Unidos. Entre los múltiples puntos de fricción se encuentran los movimientos de China para imponer una nueva legislación de seguridad en Hong Kong, que han llevado a Trump a iniciar un proceso para eliminar el trato económico especial que le ha permitido seguir siendo un importante centro financiero global. Desde Washington para Radio y Televisión Martínez habló Michelle Sagué.
El ingeniero Tomás Dariaga en los controles y este servidor Paul Sfeir los invitamos a nuestro próximo boletín informativo. Hasta la vista.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla. Su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona.
¿Qué tal, amigos? Y bienvenidos a otro capítulo de este su programa Arcoíris. Yo soy Joe Cardona. Y gracias por la sintonía esta y todas las semanas aquí por Radio Martí y Sirius XM 153. Muchos temas que cubrir esta semana en la comunidad LGBTI, pero el principal tema, diría yo, de lo que ha sucedido esta semana pasada fue un fallo, una decisión de la Corte Suprema en los Estados Unidos relacionado a la comunidad LGBTI, y yo creo que es trascendental para la comunidad LGBTI en los Estados Unidos, y tal vez sea contagioso, se contagie a través del mundo esta decisión de la Corte Suprema. Y para conversar eso conmigo, tenemos a líder no solamente de LGBTI, sino de muchos derechos, yo diría derechos humanos más que nada, y de asuntos comunitarios, no solamente en la Florida, pero una figura nacional, y un padrino de este show, porque fue uno de mis primeros invitados y además amigo mío, Herb Sosa. ¿Cómo estás, amigo?
Muy bien, Joe, ¿cómo estás?
Una decisión, estamos pandémicos, fíjate, estamos pandémicos.
Así es. Pero bueno,
estamos salvo y sano. Herb, quería entrar contigo el tema este de la decisión de la Corte Suprema, y quiero aclararle a la audiencia, la Corte Suprema de los Estados Unidos esta semana determinó que las protecciones federales contra la discriminación por razón de sexo en el puesto de trabajo amparan también a las personas por su orientación sexual. Es decir, una decisión de 6 votos a favor y 3 en contra, la Corte estableció que la ley federal de 1964 prohíbe la discriminación por sexo o género y que eso incluye las minorías sexuales. Obviamente esto es una gran victoria para la comunidad LGBTI. ¿Cómo lo ves?
Bueno, obviamente una de las victorias más grandes, definitivamente la más grande que hemos tenido bajo esta administración, incluyendo hace unos minutos también que otra decisión que está asociada, que es el que tumbaron el esfuerzo del presidente de darle fin al programa de DACA, que también es una cosa increíble, más de 700,000 jóvenes indocumentados pueden ahora quedarse en los Estados Unidos. Así que son dos victorias seguidas una tras de la otra. Mi opinión, mi perspectiva es que la Corte Suprema le está mandando un mensaje claro a la Casa Blanca de que no pueden abusar de la Constitución, no pueden cambiar las leyes del país.
Pero es interesante, Herb, que es una corte, a mí, te digo honestamente, me sorprendió un poco.
Sí.
Es una corte conservadora, sí. Y de verdad que no esperaba este tipo de decisión, de fallo de esta corte, y fue una gran sorpresa, pero además muestra a aquellos que nos escuchan en Cuba de que la Corte Suprema en este caso, como tú mencionas, le está evidenciando al presidente, le está diciendo al presidente, fíjate, estos son los parámetros de la ley. Y hay una división entre lo que es la Corte Suprema y lo que es la presidencia de los Estados Unidos, cosa que no existe en Cuba, por ejemplo. Fallo de una corte en Cuba, recibe una llamada de Díaz-Canel y le dicen, oye, eso lo tiene que cambiar. Este no es el caso en los Estados Unidos.
Estamos viendo una ventanita de luz de cómo la democracia en los Estados Unidos se supone que trabaje. La verdad que tengo un poco más de esperanza en los últimos 2 o 3 días de lo que he tenido, honestamente, en los últimos 3 años con esta administración, a todo nivel, porque las cosas que me importan a mí y a mi comunidad no son solamente de un tema LGBT, hay muchas cosas, incluyendo, como digo, los muchachos y muchachas indocumentadas, derechos humanos, derechos de personas de raza, en fin, son muchas cosas. Es un país que no es perfecto, pero todos los días tratamos de mejorar, y gracias a Dios a la democracia y la libertad y la habilidad de que ninguna parte del gobierno puede dictar.
Es más poderosa que la otra, si no hay balance. Hay balance.
Y sí, aunque tienes toda la razón que muchos de los jueces esos tienden a ser más conservador también, y este sería un programa de como 10 horas, cada uno de ellos tiene su sistema, su forma de pensar y de procesar, hay cuales estudian sencillamente estudian la Constitución en distintas perspectivas para llegar a sus conclusiones. Hay cuales la toman literalmente, hay cuales la toman en términos históricos, en fin, cada uno de ellos llega, confiamos que llega a su decisión neutralmente y con sus mejores intenciones.
Pero tú sabes que hace un tiempo un activista muy famoso en la ciudad de Miami, histórico diría yo, que se llama Bob Kuhn, me dijo algo a mí, de una manera como solo Bob Kuhn lo puede decir, muy, muy, muy alterado y muy gráfico, pero aprendí esta lección. Él me dijo, no asuma que porque una persona se defina como conservador políticamente, que esté en contra de derechos LGBTI, porque el ser conservador no excluye una persona a ser gay o ser lesbiana o ser trans. Es decir, me dijo, venimos en todos tamaños y todos colores. Y eso es algo que siempre se queda conmigo, y tal vez la decisión de la Corte no debió haber sido tan sorpresiva para mí como lo fue, porque simplemente lo que estos jueces están haciendo es defendiendo un derecho básico.
Por supuesto, mira, no te miento, a mí también me sorprendió en forma positiva, por la sencilla razón que son seres humanos, y por mucho que traten de mantenerse neutral, estamos viviendo bajo una presidencia, entre comillas, extremadamente difícil, extremadamente dura, extremadamente ignorante a todo lo que es las leyes y la Constitución.
Podemos asumir que tú no vas a estar votando por el presidente Trump en noviembre.
No tengo razón ninguna, porque él representa todo, y claramente, no es de opinión, es claramente por sus acciones, representa todo lo que yo no represento, y todo en contra de las personas que yo quiero y amo y represento. Así que no, definitivamente que no. Aunque no, para estar claro, estoy hablando él como candidato, no estoy hablando necesariamente el partido o la ideología de los republicanos, eso es otra conversación. Estamos hablando de la persona esa.
Y yo creo que eso es importante también notar, ¿no? Que no es cuestión de atacar el sentir conservador, y hay mucho, y esa es otra cosa que yo creo que a los cubanos en particular, los cubanos que viven en el exilio, poco se entienden, porque aquí tienen ustedes en línea a invitado Herb Sosa, que ustedes lo escucharon, no apoya al señor Trump, pero no significa que no apoya otras cosas, otras causas del Partido Republicano, que no tienen que ver con el señor Trump, que simplemente son temas tradicionales, sean económicos o sean políticas hacia Cuba o sean políticas que Herb no apoya.
Claro.
Y esa es la complejidad y lo precioso de la democracia, ¿no?
Definitivamente. Mira, si de algo agradezco todos los días es que gracias a mis padres y gracias a la vida pude nacer en este país que nos da esas opciones, que me da la habilidad de ponerme bravo con el presidente y hablar en un programa libre como este y votar de la forma que quiera y tener opciones para quien votar. Tristemente, en la tierra natal de nuestros padres, esa no es la realidad y no lo ha sido por 60 años. Así que, entre toda la frustración que trae esta administración para mí y para decenas de personas, o cientos de miles de personas, por lo menos tenemos opciones.
Pero vamos a ser claros en eso también, lo que significa eso, Herb. Tú estás en desacuerdo con la administración, pero estoy seguro que conoces, como yo conozco personas también, que están a favor. Y está bien, podemos estar de acuerdo o estar en desacuerdo.
Por supuesto. Nada pasa. Por supuesto, y nada pasa. Bueno, lo peor que puede pasar es que pierdes una amistad o lo bloqueas en las redes sociales.
Sociales,
no acabas en la cárcel, no llega la policía a tu puerta a arrestarte.
La sangre no llega a río.
No, claro que sí, claro que sí. Igual que
vamos a hablar.
Igual que cuando tenemos marcha gay, aquí la marcha gay es libre. No es necesariamente las personas que el gobierno dijo, tú puedes ir y tú puedes ir, pero tú te vas para la cárcel hoy porque no queremos problemas.
Una pequeña diferencia entre aquí y Cuba, diría yo. Una pequeña diferencia.
Chico. Bastante grande diferencia, pero bueno. Sí.
Herb, quiero antes de concluir la entrevista contigo, quiero tu posición, tus ideas. Estamos viviendo tiempos difíciles en los Estados Unidos. Estamos ahora frente a un momento, yo creo, de reflexión nacional, que debe ser reflexión nacional en cuanto a esta situación, claro. El tema de la raza. Y yo creo que dentro de toda esta, mi opinión es que dentro de toda esta, los eventos que están pasando, desafortunados, las cosas que estamos viendo suceder en este país, yo creo que existe la oportunidad y la posibilidad de tal vez reevaluar y reflexionar sobre quiénes somos y quiénes debemos de ser. Y si podemos ser mejor, y tal vez un mejor entendimiento entre todos. Así que, ¿cuál es tu bajo qué prisma estás viendo esto? ¿Qué piensas de toda esta situación que está pasando en términos raciales?
Definitivamente, mira, te digo de esta forma. Igual que la historia de Cuba, igual que la historia de cualquier gran país, cuando uno mira que en dos semanas este gran país de los Estados Unidos, este gran proyecto de democracia, cumple solamente 244 años. Y digo 100, 200 porque comparado con Egipto y con Roma y Grecia, que eran cientos y cientos de años, somos unos niños en pañales, vamos a decir.
Sí, sí.
Así que, y desafortunadamente muchas cosas se han hecho en contra de nuestros mismos ciudadanos. La raza negra específicamente, vaya, la esclavitud es algo imperdonable, que poco a poco, si algo positivo va a salir de estas marchas pacíficas y de todo lo que está pasando en este momento, es un reconocimiento de los errores que se han hecho y de rectificarlos, porque la responsabilidad que viene con información para cualquiera de nosotros es, tú puedes decir, vaya, agárrate la ignorancia si no sabes, si no tienes la información correcta. Al minuto que la tienes, la responsabilidad es tuya de cambiar.
Ya te responsabiliza, sí. La
y eso lo estamos viendo. Eso lo estamos viendo. Y lo que le pido a nuestra misma comunidad aquí en Miami, aunque este programa es más bien para Cuba, pero los cubanos americanos, más que nadie, debíamos reconocer la importancia de darle derechos a todo el mundo. A nosotros se nos dio una oportunidad en este país y nosotros tenemos en este momento que respaldar a las otras comunidades que no tienen los mismos derechos que nosotros. En vez de dividirnos, en vez de decir, ya nosotros tenemos nuestros derechos para adelante, no, tenemos que ayudar a todos. Eso incluye los inmigrantes indocumentados, personas de color, en fin, cualquier comunidad, la comunidad transgénero, la comunidad LGBT, ayudarlos.
Yo creo que son palabras sabias y yo creo que ojalá me uno a tu sentimiento de que ojalá podamos reflejar y tener conversaciones sensatas de ambas partes.
No confundir lo que es política con lo que son correcto. Derechos humanos. Y ese yo creo que se pierde muchas veces en la discusión y la diferencia de opinión en lo que es la política y lo que son derechos básicos, derechos humanos, que son como estas dos decisiones, la decisión de DACA, de dejar a los muchachos indocumentados quedarse en los Estados Unidos, la decisión de darle trabajo sin discriminación a personas LGBT. Esos son derechos humanos, no son temas de política ni de partido.
Ojalá de esto surja algo positivo. Y he visto puntos de ambos lados. Yo creo que mucha gente, yo llamaría a una reflexión nacional y yo creo que internacional, además, porque yo creo que el mundo entero está viendo lo que está pasando. Y yo creo que la democracia de este gran país permite eso. La grandeza de este país de poder expresarse y discrepar, inclusive con el presidente. Yo creo que eso es algo que algún día ojalá tengamos en Cuba. Lamentablemente no lo tenemos ahora. Estamos muy lejos de eso. Pero ojalá algún día, Herb, gracias por tu tiempo. Gracias por estar con nosotros, como siempre, y estaremos en contacto pronto.
Siempre yo, siempre. Muchas gracias por invitar.
Y precisamente, amigos, de eso se trata. Se trata de y es una de las metas de este programa, de poder tener conversaciones constructivas, conversaciones que ayuden a edificar, ¿no?, una sociedad civil en Cuba y en todas partes del mundo, ¿no? Y lo que dijo Herb Sosa yo creo que es clave. Yo creo que la idea, la noción de que al tener una información, no solamente uno está mejor informado, pero ya no tiene la excusa de la ignorancia. Y yo creo que responsabiliza a una persona. Lo hemos visto con información hacia la isla. Ustedes cuando reciben información, sea de noticias o de cualquier otro tipo, yo creo que mejor pueden tomar decisiones. Y para eso estamos aquí. Ese es el trabajo de nosotros, de poderles ofrecer información fiable. En este programa obviamente tenemos opiniones también, es un programa donde las personas opinan, yo opino, pero me gusta brindarles un arco iris, como el nombre del programa, de opiniones para que ustedes puedan tomar mejores decisiones sobre cualquier tema. Conmigo ahora tengo a un invitado que siempre me gusta tenerlo en el aire, lo tuvimos hace como un mes, celebrando lo que fue la marcha del 11 de mayo, periodista independiente, activista de derechos humanos, diría yo, no solamente de LGBTI, porque esta persona que les voy a presentar ahora está preocupado sobre derechos de todo tipo, no solamente de LGBTI. Conmigo está Yosmani Mayeta Labrada. Yosmani, ¿me escuchas?
Sí, gracias a ustedes por invitarme.
Bienvenidos al show, y quería abrir con un tema leve, algo leve. ¿Qué opinas, Yosmani? Y estábamos hablando con un líder comunitario al comienzo del show. ¿Tu perspectiva sobre toda esta situación con los problemas raciales que estamos viendo? Yo creo, en mi opinión, hay una gran diferencia entre protestas pacíficas y algunas de las otras cosas que estamos viendo, que yo no sé de dónde vienen, además, eso es otro tema. ¿Y qué piensas en general de esta cuestión racial y cómo se traduce a Cuba, Yosmani? ¿Existen problemas raciales también en Cuba?
Sí, completamente en Cuba existen problemas raciales, pero vamos a comenzar acá. Por Estados Unidos, por el centro de las protestas, y creo que salir a protestar es un derecho constitucional que está regulado y verdaderamente es legible, ¿no? O pacífico.
Y qué precioso tener ese derecho. Las personas en Cuba, quisiera yo que tuviesen ese mismo derecho.
Claro, pero ya llevarlo a las causas de los disturbios, de saqueos, sí, de vandalizar tiendas, de vandalizar inclusive las propias patrullas los propios carros de la policía, ya eso pasa un poco desde algo pacífico y verdaderamente se convierte en algo violento. Pero
violento,
sin embargo,
y en contra de la ley.
Sí, claro. Y lastimosamente también muchos son los propietarios que han tenido pérdidas porque sus propiedades, sus tiendas, sus negocios han sido vandalizados. Inclusive podemos ver en redes sociales cómo aún siguen saliendo videos de personas que están siendo violentadas en diferentes partes del país. Pero llevándolo a la realidad cubana, también se sucede en Cuba. Podemos ver cómo la policía como el propio régimen discrimina, violenta, golpea, detiene a muchas personas de la raza negra, a muchos afrocubanos, a muchos afrodescendientes cubanos, sin embargo, por su forma de pensar, pero no solo también a los activistas disidentes, sino también a la población en general. Podemos ver cómo también desde la propia cúpula del castrismo, muy pocas personas afrodescendientes, muy pocos afrocubanos son los que tienen o pueden ocupar cargo en el poder. Pero llevándolo un poco más al oriente del país, en las cercanías de Santiago de Cuba, la provincia de Holguín siempre se ha catalogado por muchos años y han dicho que es la provincia donde se practica más o donde se lleva a cabo más el racismo, donde las personas en esta provincia de Holguín discriminan más a las personas negras en el oriente del país. Pero así sucede también en cualquier parte de Cuba, donde los negros, los morenos, las personas afrocubanas son marginados, inclusive desde sus centros laborales, estudiantiles o en cualquier ámbito de la sociedad.
Yo creo que es lamentable, obviamente, y por eso digo que el racismo no es solamente un problema en los Estados Unidos, claro, sino mundial. Eso sí es una pandemia mundial. Y yo creo, tal vez, Yosmani, que sea un buen momento en lo que estamos viviendo para reflexionar cada uno sobre nuestras posiciones en esos temas raciales. Y yo creo que ese momento de reflexión es importante para analizar bien cómo pensamos, cómo actuamos y ciertas nociones que tenemos unos de otros y el mero hecho de que existan unos y otros y no somos uno solo, y ahí te dice mucho, ¿no? Pero yo creo que definitivamente no es un problema americano, creo que muchos países, muchas personas que tienen sentimiento antiamericano, están explotando la situación también para mostrar que lo que está sucediendo en los Estados Unidos como si fuera un caso aislado para los Estados Unidos, fuera solamente en los Estados Unidos. Yo creo que en Cuba no vemos las mismas reacciones porque es un sistema totalitario que sale a las calles con pistolas y a repartir golpes el gobierno. Claro. Así que por eso es que no vemos los brotes estos de protestas en Cuba o en otros países. Uh-huh. Y en los Estados Unidos, donde tenemos libertad, obviamente, y creo que la distinción que tú haces es importante. Una cosa es una protesta pacífica, eso se respeta, aunque uno no esté de acuerdo con la temática, es respetable. Ahora, lo que ya es vandalismo, y yo creo que además, Yosmani, disminuye, les resta, a lo que puede ser un llamado interesante, importante de una protesta, yo creo que le resta ya cuando desboca en algo violento o que viola la ley, ¿no? Desacredita un poco.
Sí, creo. Claro que yo creo que las protestas pacíficas llaman un poco más la atención que que convertir esas mismas protestas en algo violento. Ya cuando se convierte la llamada protesta pacífica en algo violento, le resta mucho al pedido, a las exigencias que está haciendo ese grupo poblacional. Pero también me gustaría hacer un énfasis, hacer un paréntesis en los artistas cubanos que se han sumado también en hacer canciones y en abogar por la de Floyd y también sobre el racismo acá en Estados Unidos, porque estos mismos cantantes no se pronuncian por el racismo que se vive en Cuba.
Qué interesante, o la violencia que se vive en Cuba por parte del gobierno, ¿eh?
Así mismo es como mujeres, damas de blanco, de la raza negra, también son violentadas cada semana.
Son arrastradas por las calles. Ajá.
Son violentadas cada semana, cada domingo. Como activistas de diferentes organizaciones, sea la organización que sea UMPACU, Somos Más o cualquier organización existente en Cuba, son personas que son arrestadas sin causa probable y son llevadas y detenidas y multadas así. como
me parece
persona.
Que Luis Manuel Alcántara Otero es de la raza negra, ¿no? Me parece, ¿no? Yo
sí,
creo
sí.
que dónde está, estoy completamente de acuerdo contigo, ¿dónde están esas voces para reclamar por estos hermanos y hermanas cubanos que vienen de descendencia afrocubana? No lo veo con la misma insistencia o la misma pasión, ¿eh?
Así mismo sucede en Cuba, y por eso estoy haciendo mi llamado a que estos artistas, más que abogar por el racismo o por la discriminación en otros países, aboguemos por nuestras problemáticas, donde los cubanos todos somos víctimas.
Te quería comentar también sobre algo más positivo, obviamente, la decisión, el fallo de la Corte Suprema de los Estados Unidos en contra de la discriminación de la comunidad LGBTI en los puestos de trabajo. A muchos, incluyéndome a mí, me sorprendió una corte mayormente conservadora. Tuvo un fallo a favor de esto, 6-3 fue el voto. Y yo creo que esa es la belleza de la democracia. La Corte Suprema es independiente a la Casa Blanca, toma sus decisiones independientemente y tienen peso. Ellos determinan y definen las leyes de este país. Una cosa que no vemos en Cuba, donde exista separación entre una rama de gobierno y otra. ¿Qué me dices de la decisión, el fallo este de la Corte Suprema de los Estados Unidos, y qué impacto tú crees que puede tener internacionalmente este fallo de la Corte Suprema?
Sí, creo que este fallo de la Corte Suprema a favor de los derechos de la comunidad LGBTI acá en Estados Unidos ha sido muy positivo. He visto fotos y reacciones de muchos medios acá en Estados Unidos celebrando, y donde la comunidad se ha pronunciado a favor de este corte, porque de esta decisión, porque ya muchos no podrán ser discriminados o despedidos de sus centros laborales, de cualquier posición de trabajo, por su orientación sexual. Y creo que esto va a tener un impacto muy importante, y es el caso contrario en el caso de Cuba, porque hoy los transexuales, los homosexuales, aquellas personas cubanas que desean vestirse de mujer porque así su cuerpo ha sido género, transexuales, no son aceptados en ningún puesto laboral en Cuba. Hace unos años yo estaba a una transexual que ha optado por realizar su vida en el transformismo, donde es graduada de bibliotecología y nunca fue aceptada en esta posición en una escuela como bibliotecaria porque por el solo hecho de vestir de mujer. Y entonces así ella se pronunciaba frente a la cámara y pedía que ellas pudieran tener acceso a un trabajo digno como ellas son, como que se vestían de mujer. Y entonces, sin embargo, esta posición acá, esta ley que esta regulación que se ha aprobado acá a favor de la comunidad LGBTI va a tener muy impacto inclusive en Cuba, aunque por mucho tiempo la hija del dictador Raúl Castro, Mariela Castro, la señora Mariela Castro, que se llama como vocera de la comunidad LGBTI, como la abanderada, bueno, está aferrado tanto a la bandera que no la quiere soltar.
Exacto.
Ella se ha catalogado por mucho tiempo en no imitar a muchas leyes y a muchas acciones que se hacen en otros países a favor de la comunidad. Y así hemos tenido que esperar por muchos años a la paciencia del Partido Comunista, a su paciencia, a su poco trabajo a favor de la comunidad, para que en Cuba sea aprobado el solo hecho del matrimonio igualitario. Decisión que va a seguir prolongándose porque, según ellos, por problemas del COVID, de la COVID, no han podido, va a ser prolongado esta decisión. Así que nuevamente el código de familia en Cuba y los derechos de la comunidad LGBTI en Cuba van a seguir a un lado, porque el CNSH y la señora Mariela Castro no están en disposición de aprobar leyes en beneficio de la propia comunidad cubana.
Lamentable la postura de CNSEX, y lo comentamos constantemente en este programa. Yosmani, espero que estés bien durante esta pandemia. Sé que estás en Washington, en la capital de los Estados Unidos. Cuídate mucho, hermano. Toma todas las precauciones. Todavía estamos bajo bajo COVID, y yo creo que todos debemos de tomar todos los pasos para cuidarnos, especialmente nuestros hermanos y hermanas en Cuba, que tienen menos que nosotros, y las condiciones son muy, muy, mucho más difíciles que las condiciones de nosotros. Gracias por estar en el programa, Yosmani. Amigos, no se nos vayan, que ya regresamos.
En solo instantes regresamos con más de Arcoíris con Joe Cardona. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Arcoíris con Joe Cardona.
Amigos, gracias por estar con nosotros aquí en Arcoíris. Yo soy Joe Cardona y estoy con mi ingeniero favorito, DJ Mikey Vázquez, y mi productora favorita, por supuesto, Beta Arrabal. Gracias a ellos también, producir estos programas durante la era de la pandemia de COVID no es fácil. Y ahora tenemos en línea para discutir algunos de estos temas que venimos conversando en este programa a mi médico favorito, y digo mi médico favorito, Nelson Gandulla Díaz, porque es una relación de larga distancia. No me tienes que tomar sangre para ver mi colesterol, no me tienes que... Y por eso, Nelson, eres mi médico favorito, porque siempre tiene buenas noticias para mí. ¿Cómo estás, Nelson?
Bueno, todo bien. Gracias por invitarme al programa, como siempre, y por abrir las puertas de este arcoíris.
Y gracias a ti por tomar nuestra llamada y darnos la entrevista. Yo sé que estás trabajando, estás en tu lugar de trabajo, sitio de trabajo. Queríamos empezar con la decisión. Hubo un fallo muy importante en los Estados Unidos esta semana, de la Corte Suprema de los Estados Unidos, que prohíbe discriminación hacia las personas LGBTI en su sitio de trabajo. Y creo que eso es fundamental. Yo creo que muchas personas pensaban aún que eso existía, pero no existía, no se había ratificado en las cortes americanas, per se, pero ya sí, ya es ley, fue ratificado por la Corte Suprema. Esos derechos son derechos humanos, y yo creo que es una decisión, un fallo de la Corte, que puede tener repercusiones internacionales.
Bueno, nada, es un fallo que lo que hace es, pues, afirmar los derechos individuales de cada persona, en este caso de la comunidad LGBTI, de ser tratados como seres humanos, como iguales, y de poder, pues, conservar sus trabajos, de no ser discriminados en las áreas laborales, ante cualquier tipo de situación que puedan presentar o que se puedan presentar con respecto a su trabajo, sus empleos, por razones de orientación sexual o de la diversidad sexual. Esto pone, pues, a la comunidad LGBTI norteamericana en un paso de avance en comparación con legislaciones de otras países del mundo que a pesar de que
no vamos a mencionar esos países. Tú no te refieres a un país, tal vez en el Caribe, que parece como un caimán. No te estás refiriendo a ese país, ¿no?
Entre otros, pero bueno, en ese tendríamos que hablar de muchos programas, porque no solo los derechos laborales están ahí perdidos, sino todos los derechos humanos como tal, y más se agudizan más cuando se trata de la comunidad LGBTI, porque a pesar de que en Cuba ellos quieran mostrar al mundo que tienen un avance con materia de legislaciones o de derechos hacia las personas LGBTI, sabemos que eso es un telón de fondo que ellos mantienen y que es una agenda política, porque en el fondo sabemos que en realidad en Cuba no hay voluntad política de avanzar en materias a la comunidad LGBTI. Y bueno, y como decía, esto pone a la comunidad LGBTI en norteamericana, pues, en avanzada y en un logro más. Felicitaciones por eso que han logrado que es muy importante para todos los trabajadores de la comunidad LGBTI norteamericana.
Lo señalé al comienzo del programa y creo que vale la pena recalcar. Obviamente, los dirigentes, muchos dirigentes, debo decir, no todos obviamente, pero muchos dirigentes de la comunidad LGBTI ciertamente no son pro el presidente Trump. Ha habido encuentros fuertes entre la comunidad LGBTI y la Casa Blanca. Sin embargo, yo creo que muestra la grandeza y la belleza de la democracia que siendo Donald Trump presidente y una corte conservadora, entre comillas, ese fue el fallo de la corte y se respeta ese fallo y ahora se respeta la ley y el presidente lo acepta y seguimos adelante. Yo creo que eso es una muestra de cómo debe funcionar la democracia.
Bueno, es que es eso, vivir en democracia es eso, aprender a vivir con las diferencias, a pesar de que tú puedas tener un punto de vista o un criterio sobre cualquier asunto, que no puedas estar de acuerdo con la realidad, puedes estar de acuerdo o no, pero es eso, democracia, vivir aceptando las diferencias o aprender a vivir con las diferencias. Eso es lo que también nosotros quisiéramos para nuestro país, que pudiéramos estar todos, pues no de acuerdo, porque nunca vamos a estar de acuerdo, inclusive dentro de la comunidad LGBTI, dentro de la oposición hay diferentes ideas, diferentes, somos diversos, y como tal, en diferentes formas de ver la libertad y de la lucha. Pero es eso, respetar las opiniones de cada cual y poder vivir libremente con esas diferencias que puedan existir. Y yo creo que sí, que en eso también es un ejemplo Estados Unidos de América, es un ejemplo de libertad, de respeto, que muchas veces el presidente pues no está de acuerdo con lo que está sucediendo, pero como es un país democrático, tiene que acatar, y eso también ocurre cuando en un país hay separación de poderes, que es otra cosa que no existe en Cuba, pues sabemos que en Cuba el dictador es el que tiene el control de todos los poderes, sea del poder legislativo, de todos los ministerios, y es el que toma las decisiones máximas, y es en un país libre, democrático, pues los diferentes poderes están separados del Estado y el presidente pues acata democráticamente los fallos y demás.
¿Sabes que esta historia que estamos viviendo, porque esto de veras son casos históricos, este fallo de la situación histórica, este fallo de la Corte Suprema, yo creo, Nelson, que ya estamos transicionando, estamos pasando la fase tal vez de las previas generaciones, la generación de mis padres y abuelos, tal vez, yo sé que eres más joven que yo soy menos joven que tú, pero ya la era esa de tolerancia, que era la palabra que se usaba antes, ¿no? De tolerar, yo creo que hemos superado eso y yo creo que la comunidad LGBTI ya entra a una fase donde ya va adquiriendo derechos comunes que tienen todo el mundo dentro de una sociedad libre. Y yo creo que eso es una distinción importante también. Ya va más allá de la tolerancia, ya es formalizar esto y hacerlo ley.
Bueno, sí, es que los tiempos van cambiando las mentalidades, a pesar de que muchos se queden siglos atrás.
Sí, hay veces, bueno, hay veces ahora, que no todo el mundo progresa, no.
Sí, no todos vamos a la par, pero ya es bien dicho, ya hemos pasado de la tolerancia a la aceptación. Nunca me ha gustado la palabra tolerancia, porque cuando alguien tolera, bueno, sí, te tolero, te tienes tu lugar, pero no te acepto, y son términos diferentes. Ya hemos pasado de la tolerancia a la aceptación. Muchas personas que han decidido y que que la vida le ha demostrado que es una preferencia sexual como ser heterosexual y que no pasa nada, que no es una enfermedad mental, que no somos personas raras, sí, que no somos pedófilos como una cantante cubana que sí, recientemente ha comparado a la comunidad LGBTI con la pedofilia y demás, y que somos personas emprendedoras, que somos personas que amamos igual que cualquier otra persona, que nos preparamos y que inclusive nos preparamos muchas veces más que una persona heterosexual. Entonces, eso es lo que también ha sido muchos años de lucha de la comunidad LGBTI a nivel mundial por ganar su espacio, su terreno, por ser aceptada, por ganar su respeto. Y yo creo que ahora estamos recogiendo todos esos frutos que miles de activistas, millones de activistas durante tantos años han sembrado y que ahora nos ha tocado mucho cosechar, pero que ha sido una lucha histórica de la comunidad LGBTI. Ha sido uno de los sectores que siempre ha estado luchando por sus derechos y que no ha bajado la guardia, que no ha cesado en su lucha y que siempre la ha mantenido a nivel internacional.
La COVID, la pandemia, ¿cómo la ves allá en España? En los Estados Unidos estamos en un momento interesante y difícil porque los números siguen subiendo. Así que, ¿cómo ves eso allá en España, tu observación sobre lo que está sucediendo en Estados Unidos y qué observación tienes sobre Cuba y las cifras que estamos viendo de Cuba?
Bueno, nada, en España, bueno, estamos avanzando ya, como sabes, a la normalidad.
Sí.
Estamos
sí.
en desescalada ya. Por ejemplo, aquí en Madrid estamos en la fase 2 y el próximo 21 de junio pasa ya toda España a la normalidad, excepto, como sabes, que aquí la tienen, pues, o sea, los estados, que son como provincias aquí, que tienen su poder autonómico.
Correcto.
Y la autonomía de Madrid decidió que no pasa la normalidad, que va a ir poco a poco también desescalando individualmente a lo que pasa.
Y yo creo que eso es inteligente, Nelson, ¿verdad? ¿Tú crees que eso es una medida inteligente?
Sí.
A mí me pareció que sí.
Sí, es muy inteligente y sobre todo con el historial que hemos tenido aquí en Madrid, por ser la capital, por tener más habitantes que otras regiones, por todo el flujo del exterior que se recibe y que fuimos los más afectados en esta pandemia, porque casi todos los muertos, la mayoría eran de Madrid, los contagios diarios, más de la mitad eran de Madrid y todas esas cosas. Entonces es muy inteligente. Pues ya el 21, ya que empezamos con la desescalada, o sea, ya estamos en desescalada, estamos en fase 2, pero ya pasa toda España a la normalidad, ya pueden entrar vuelos de la Unión Europea, dentro de la Unión Europea. El 1 de julio ya puede entrar el turismo internacional, medidas que se están tomando. En Estados Unidos lo que sí vi, que hubiera sido mejor en Estados Unidos que hubieran tomado medidas conjuntas todos los estados y que hubieran ido a la par por fases, recuperando, que no hubieran sido tan, no se hubiera levantado el confinamiento tan bruscamente, tan fácilmente, hasta que no fueran bajando un poco los casos, porque ahora es esto que está sucediendo, que es como un repunte, que según estoy viendo en las estadísticas y demás, es como un repunte por el levantamiento tan brusco que ha tenido el confinamiento. También lo veía en imágenes de las playas de la Florida, que estaban repletas de personas, inclusive personas que no estaban ni respetando el distanciamiento social, porque cuando las personas están en un área pública es muy difícil que puedan respetar las órdenes o que puedan respetar el confinamiento. Y en Cuba, a pesar de que ayer en el noticiero del mediodía, pues como siempre, ellos salieran aludiendo de que los mercenarios, que los mercenarios somos nosotros, que hablamos la verdad, para ellos somos mercenarios, aludiendo de que los mercenarios estábamos hablando por medios internacionales de que en Cuba las cifras no eran las reales. Pues sí, todavía no confiamos en que las cifras sean las reales en Cuba, y bueno, también hay mucha incertidumbre con respecto a cómo se ha manejado todo este término, a pesar de que las cifras han sido muy bajas y de que supuestamente, si fueran las reales, han tenido un buen manejo, porque hay que reconocerlo, si fueran las cifras reales, han tenido un buen manejo de la situación. Tienen
sí.
nada más dos provincias que han sido las que más casos han tenido, que son La Habana y Matanzas, y las demás tienen más de 21 días sin presentar casos de confirmados con la COVID. Y que en Cuba hoy también ya empezaron todas las provincias, excepto La Habana y Matanzas.
Normalización.
Empezaron ya a desescalar en una fase 1. Pero como bien todos sabemos, las cifras en Cuba nunca son las reales. Cuando ellos te dicen 50, son 200.
Chico, que habrá en Matanzas, que habrá Matanzas, que siempre la cogen con Matanzas, porque te acuerdas cuando la marcha, Mariela salió y dijo que esto había sido un plan creado en Miami y en Matanzas.
Es en Matanzas, en Matanzas, en Matanzas es la sede central del imperio.
Mi familia, por parte materna, viene de Pedro Betancur, así que a lo mejor hay algo ahí cocinando en Pedro Betancur.
A lo mejor si hubiera estado en Cuba, me hubieran echado las culpas a mí, porque cuando estaba en Cuba todo lo que se perdía era, con todo lo que pasaba con el CNC, enseguida iban a indagar conmigo.
Esto ti, todo caía sobre ti, todo
sí,
era culpa tuya.
Sí, es real.
Y si no culpa tuya, culpa del bloqueo. Todo es culpa del bloqueo y todo lo malo del mundo.
El problema es que con ellos, los verdaderos culpables nunca son culpables. ¿Quién es el verdadero culpable? El régimen, que es el que tiene toda esa situación de miseria, es el que tiene ese país. Y cuando todos los países están evitando que las personas hagan aglomeraciones y demás, en Cuba es todo lo contrario, todo reaccionado, la gente matándose por un pedazo de pollo en las colas o por aunque sea por un huevo. Y nada, ¿quién tiene la culpa? No es el bloqueo. La culpa la tiene esa dictadura que lleva 60 años teniendo a un pueblo en la miseria y que no tiene voluntad de cambiar nada, porque simplemente ellos se están enriqueciendo con lo que le pertenece al pueblo.
Comenté en la primera media hora con mis invitados el tema este. Yo considero que es una buena oportunidad dentro de todo lo horrible que estamos viendo, algunas oportunidades. En términos de la cosa esta racial, el problema este que ha surgido o ha sido un brote que hemos visto en los Estados Unidos. Yo creo que el racismo no solamente existe en los Estados Unidos, pero existe en todas partes del mundo y en todas sociedades. Yo creo que es un mal humano internacional, pero sí creo que es una buena oportunidad para reflexionar y cada uno, no solamente a nivel de país, sino a nivel de individuo, reflexionar sobre nuestras posiciones, nuestras nociones, nuestras ideas, nuestras tendencias, nuestras actitudes y acciones relacionadas al racismo. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué estás viendo tú?
Bueno, nada, el racismo es un fenómeno, como bien decías, que ha existido y que muchas veces también hay que decir que yo soy negro, a pesar de que muchas personas aquí me dicen que no, pero bueno, soy negro y tengo mi descendencia y soy orgulloso de lo que soy. Y lo digo donde quiera que me tenga que parar. Pero hay muchas personas de la raza negra o de otras etnias que son los que se sienten discriminados y que ellos mismos pues son los que practican a veces racismo separándose del resto de la sociedad. Eso también es un fenómeno que también puede hacer daño. Que tú, que tú practiques tu autorracismo, como que tú mismo seas el que te autolesiones o el que te autoaísle, pues también es una, porque los dos extremos son malos, las personas racistas como que tú lo estés practicando también. Y es un fenómeno que ahora pues con el lamentable asesinato de este señor norteamericano y se ha tomado auge, pero que también tampoco podemos llevarlo al extremo como ahora que quieren pues acabar con cosas que han sido patrimonio cultural, patrimonio de la humanidad. Pueden ser también películas que han sido historia del cine y que fueron creadas en una época determinada donde era el lenguaje
lo que el viento se llevó, te refieres a lo que el viento se llevó,
por ejemplo, sí. O una marca de un producto, son cosas que ya van al extremo. O por ejemplo vi un post de un activista amigo mío que está dentro de Cuba que catalogaba a Otaola de racista por hacer una parodia de Chocolate o algo así, del cantante de Chocolate de reggaetón. O sea, que tampoco podemos llevar a los extremos esta lucha, que sí es una lucha justa, que nadie le está quitando el mérito, porque todos somos iguales, sin importar el origen, sin importar
la raza,
mientras
que está pasando todo esto, es interesante notar que las cortes, la ley americana, la justicia americana, ha enjuiciado a los policías en Minneapolis También ha enjuiciado, acaba de enjuiciar al policía envuelto con el disparo y la matanza, el asesinato del muchacho en Atlanta. Es decir, la justicia americana sigue atrás de esto y no ha dejado de insistir o de hacer su trabajo. Así que eso es importante notar, porque estos actos que han sucedido no pasan en el vacío y no se quedan, la culpa no cae al piso, sino que sí, la justicia americana ha reaccionado a estos casos.
Sí, que ha actuado, que no ha quedado impune.
Actuado, como si hubiera correcto, no ha quedado impune.
En otros países, pues bueno, hubiera el gobierno volteado la cara y demás. Pues sí, es una lucha que ha afectado a miles de personas y que continúa hoy muchos millones de personas también sufriendo esa discriminación, pero tampoco, como decía, no nos podemos ir a los extremos. Todas las luchas, tanto sea de la comunidad LGBTI, de cualquier grupo social, de cualquier etnia o de cualquier minoría, tiene que ser una lucha con cordura. Tampoco podemos irnos como esos extremistas que han quemado estatuas, que han roto el patrimonio.
No, pero ya eso se pasa de una protesta pacífica a otra cosa, ¿no? A vandalismo.
Sí, por eso mismo. Y que también esas cosas lo que hacen es que como que deslucen una causa justa
ya
lo convierten en una causa como delincuencial o algo así. Entonces hay que llamar siempre a la cultura y que las personas, pues claro que sí, yo apoyo la lucha en contra de la discriminación racial, apoyo la lucha por los derechos de las mujeres, por los derechos de todas las personas, todas las luchas que sean justas y que vayan por el bien de la humanidad, por el bien del hombre, pues cuenta con mi apoyo, claro que sí.
Sabes que te dices que eres negro, cubano, pero tú sabes que en Miami no serías negro, en Miami eres cubano, aquí te cubano, y yo tenía un amigo que extraño mucho, que falleció unos cuantos años, y crié con él, Pablo Guerrero, que era negro cubano, y para nosotros que nos criamos con él, ya llegamos a una edad donde un día Pablo le dicen, alguien le dice negro, y uno de mis amigos se vira y dice, ¿quién te dijo que era negro? Él es cubano, y Pablo mismo se viró a ese amigo y él le dijo, no, Raúl, yo soy negro también, pero en Miami las definiciones de nosotros son un poquito distintas, ¿no? Tú no eres negro, tú eres cubano. Eso no es negro, es cubano.
Es que aquí me confundo, me dicen que yo soy trigueño, porque es que como lo no cojo sol, entonces como siempre ando con el pelo recogido, me dicen, no, tú eres trigueño, y muchos ancianos me dicen, no, tú eres andaluz, eres gitano, entonces imagínate,
eres
ya
gitano,
no soy...
Bueno.
Ya no sé ni qué soy ya.
¿Qué puede decir? Oye, Nelson, gracias por estar con nosotros.
No, gracias
a usted. Por tu tiempo, como siempre, un abrazote para ti. Amigos, gracias por la sintonía. Gracias a mi productora Beta Raval. Gracias a DJ Mikey Vázquez, los dos trabajando en estas condiciones extra normal durante la pandemia. Espero que ustedes también, que nos están escuchando, estén tomando las medidas adecuadas, aunque ya estamos en rumbo a normalización. No se descuiden, por favor. Los quiero salvo y sano para seguir conversando con ustedes aquí en este programa que es su programa, aquí en Radio Martí. Gracias por la sintonía. Nos hablamos la semana que viene.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud. Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Descarga todo el contenido de tu interés y disfrútalo después para que tu data no se agote. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Somos Radio Televisión Martí. Lo mejor de nuestra programación ahora en SoundCloud. Conéctate con nuestro canal Radio Televisión Martí en SoundCloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 7,345, los 9,565, los 11,860, en los 11,900.